Los españoles cada vez comemos más fuera de casa. Los servicios de restauración colectiva cobran de esta forma una importancia social y nutricional que analizamos hoy como parte del curso El equilibrio alimentario en los escolares. Les dejamos con su directora, Socorro Calvo.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar del tema de la restauración colectiva. Para ello contamos con nosotros con una asidua colaboradora nuestra y profesora del curso Equilibrio Alimentario en los Escolares, Aspectos Bioquímicos de la Nutrición, que es Consuelo López Dondedeu. Consuelo, bienvenida una vez más. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
El tema de hoy es de restauración colectiva. Aunque podríamos centrarnos fundamentalmente en el tema de comedores escolares, vamos a hacerlo de una manera general. Hay un dato que es bastante preocupante y es que la Federación Española de Restaurantes, Cafeterías y bares, en un informe muy reciente, señala que en España existen del orden de 60.000 restaurantes, del orden de 12.000 cafeterías y 229.000 bares. Es un dato importante, puesto que parece que los españoles acudimos a ellos y consumimos bastante en ellos. Entonces, ¿cuáles son a tu juicio los factores que han motivado el consumo de alimentos en este tipo de lugares, de un poco extradoméstico, ¿no? Fuera del hogar, ¿no? Tal vez el estilo de vida, ¿no?
Pues eso es una de las partes, pero yo quisiera matizar una cosa. Tú decías que es preocupante. Bueno, yo diría que para estos empresarios ven cómo su sector de trabajo va ampliándose más. Los sanitarios lo contemplamos con la preocupación, y ahí entiendo tu matización, lo contemplamos con la preocupación de qué va a pasar si la gente sigue comiendo fuera del hogar. Porque lo que es evidente es que en este momento factores extraños al mundo de la nutrición han hecho que la gente cada vez más coma fuera de casa. Y ahí se incluye todo el grupo familiar. Los niños, los padres, el grupo familiar en conjunto, etcétera. Pues en parte porque las grandes ciudades hacen una gran concentración de población, porque cuando se trata de comedores laborales las distancias a los centros de trabajo son grandes y se utiliza restauración laboral. En otras ocasiones son los comedores escolares que hacen un papel fundamental para la restauración colectiva de aquellos niños que tienen que acudir transportados hasta el lugar del centro docente. El propio trabajo de la mujer es un componente y una razón de ser de esta situación en la que se incrementa de una manera clarísima el consumo de alimentos fuera del hogar. La propia composición de la familia actual, y me atrevería a decir que incluso el nivel de renta familiar, se maneja más dinero y ese dinero se puede derivar hacia otros gastos y posiblemente pues iríamos sacando una serie de factores más. Tal vez uno de ellos, y muy interesante también, es el uso de lo que se denomina la nueva restauración colectiva con la comida rápida y la comida a domicilio, que también es algo a contemplar y que los escolares están aficionando de una manera evidente, sobre todo los fines de semana, con la tolerancia familiar y el querer aliviar el trabajo en la propia organización de la casa. Así que, efectivamente, esto es un hecho. Verdaderamente, desde el punto de vista laboral, pues está creciendo este sector. Desde el punto de vista educativo y nutricional, lo tenemos que mirar cuanto menos con prudencia y con una orientación adecuada. Y los factores que han podido incidir sobre este desarrollo, pues creo que lo hemos enumerado.
Ya que has hecho alusión al tema de los comedores escolares, no me resisto a contarle a nuestros oyentes que nosotros desde la UNED estamos muy motivados con este tema y hemos publicado recientemente un vídeo que se llama así, La dieta en el escolar, que hemos justamente rodado y trabajado directamente en un comedor escolar, porque realmente el tema de la alimentación en el adolescente nos preocupa por ser el marco tal vez adecuado para esa creación de hábitos saludables, ¿no?, que estamos potenciando, bueno, pues tú desde hace bastantes años y nosotros en la UNED en la medida que nos es posible. Pero ¿cuál es a tu juicio la dimensión del problema que tiene estos momentos desde el punto de vista nutricional la restauración colectiva?
Pues desde el punto de vista nutricional el problema radica en que si la oferta de alimentos que se hace en el comedor escolar no es una oferta diversificada, saludable, completa, desde el punto de vista del equilibrio alimentario, nos podemos encontrar con una comida que por supuesto cubrirá la ingesta calórica, porque eso no lo ponemos en duda, pero que no introducirá buenos hábitos alimentarios ni responderá a las exigencias en términos de nutrientes que tiene una población escolar que se está desarrollando físicamente, psíquica, socialmente y que además forma hábitos. Así que la responsabilidad de ese tipo de instituciones es muy grande, cada vez más en la medida que aumentan.
Ya, o sea, no dijéramos que por reducirlo a una simple frase no hay que echar de comer, ¿no?
Efectivamente, eso es muy castizo, dicho así, pero los niños en el comedor escolar tienen que aprender a comer. Y tienen que aprender a comer desde las formas, de la manera formal en que se consumen alimentos conviviendo, que es un factor muy interesante, pero también desde el punto de vista de no rechazar productos que son de excelente calidad, de muy buen valor nutritivo y que por no entrar en su patrón de gustos, pues son eliminados de una manera pues irresponsable por parte de quienes tienen que consumirlos.
Estamos hablando que está aumentando este tipo de servicios y también la utilización de estos servicios por parte de la población española. ¿Tú crees que de alguna manera se está desviando lo que es la responsabilidad en materia de alimentación y nutrición familiar? Es decir, que la familia está perdiendo ese papel un poco de dirigir lo que debe o no comer los miembros de esa familia.
Sí, yo creo que has puesto un poco el dedo en la llaga, porque la familia en este momento ha delegado una función, ha delegado la función de alimentar a sus hijos, al menos en la comida del mediodía, en una institución que se supone que es una institución educativa, que contrata a una empresa o que prepara los alimentos en el propio centro con una gestión directa y que en definitiva tiene que decidir qué plan de comidas tiene que seguir. Bien, es verdad que generalmente las familias tienen una información y se les dice qué plan de comidas van a tener sus hijos a lo largo de un periodo de tiempo, por meses o por trimestres, por estaciones. Pero al final el niño está comiendo en el comedor escolar y los padres confían en que va a comer lo que le están poniendo en el plato y ellos se tranquilizan por ahí. Yo diría que la población, las familias deben ser más activas en la participación respecto a las asociaciones de padres que reciben información y que tienen opción a comentar y a matizar lo que quieren o no que sus hijos hagan. Más activas en cuanto a la colaboración para reforzar aquellos aspectos de hábitos alimentarios y no dar la razón al niño cuando dice que no come porque no le gusta. Y sobre todo tienen que ser complementarios, puesto que en la casa se dan un tipo de comidas que complementan las del comedor escolar.
Esto iría unido a una pregunta que puede resultar tópica, pero que parece obligada en estos momentos. ¿Tú crees que este estilo de vida al que de alguna manera estamos sometidos casi todos los españoles por el tipo de trabajo, etcétera, hace que perdamos esos hábitos saludables, esos hábitos tradicionales de la dijéramos del buen hacer y del buen comer, ¿no?
Indudablemente. O sea, la manera de vivir de una población configura el patrón de consumo de alimentos. Y en ocasiones puede ser positivo y en otras muchas ocasiones hay pérdidas a las que no deberíamos llegar nunca porque hay hábitos alimentarios tan estupendos que deberían ser irrenunciables. Y en el caso de la comida española tiene una gastronomía tan diversa, tan bien equilibrada, tan gratificante desde el punto de vista del sabor y del consumo, que habría que incorporar esa magnífica gastronomía en el marco de una tecnología facilitadora de los trabajos. Y yo estoy convencida de que con las muchas facilidades tecnológicas que hay hoy, a nivel de la compra, la conservación, la preparación y el servicio de alimentos, el renunciar a comerse una buena paella, un gazpacho, una fabada, un cocido, un caldo gallego, no tiene mucho sentido porque se puede hacer. Es decir, renunciar a eso para pasarse al bocadillo y al sándwich es una pérdida desde un punto de vista sensorial evidente y desde un punto de vista nutricional es clarísima también.
Entonces a lo mejor las personas que nos dedicamos a trabajar en temas de educación nutricional, y tú lo llevas haciendo desde hace muchos años porque eres pionera en este campo, tal vez deberíamos de aproximarnos mucho más y educar mucho más a las personas vinculadas a la restauración colectiva, porque tal vez sean ellos un poco los vehiculizadores de esos buenos hábitos que se han trasladado de la familia a otro tipo de lugar. ¿No?
Como yo diría este caso, que sí, que en este momento no se puede hacer un programa de educación nutricional al margen de la participación y de la sensibilización de quienes están desarrollando programas de restauración colectiva. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud ha dicho en varias ocasiones que la restauración colectiva es y debe ser en el futuro un instrumento valioso de la política nutricional, incluyendo en este concepto el desarrollo de buenos hábitos alimentarios y el fomento de una educación nutricional adecuada. Porque precisamente ellos son quienes ofertan, y un niño no puede aprender a comer aquello que no se lo oferta nunca, por razones de comodidad, de precio, de oportunidad, etcétera, ¿no? Es verdad que habrá cosas que les gustarán más o menos, pero cuando en un buffet libre o en un comedor escolar las hortalizas, las verduras, las frutas son inexistentes y aparecen sustituidas por otro tipo de alimentos, el niño no convive con ellas, no tiene un contacto directo y por lo tanto no aprende, no las conoce, ni siquiera las conoce. Así que efectivamente entiendo que hay que convencer a este grupo de personas, de empresarios, que hacen de la restauración colectiva pues un modo obviamente normal de ganarse la vida, y está muy bien que se amplíe y está muy bien respetar el estilo de vida de una población al que probablemente no podemos cambiar porque el mundo evoluciona y aparecen nuevas formas de trabajo, nuevas formas de estudio, pero eso no significa perder lo bueno que tenemos en detrimento de nuestra salud.
Por lo tanto, a lo mejor un buen planteamiento de lo que podría ser la restauración colectiva también podría contribuir a la mejora de la del estado de salud de la población en general, sobre todo de su estado nutricional, ¿no?
Sin lugar a dudas, pero desde los comedores escolares hasta las propias empresas de restauración laboral y empresas de restauración social, porque cuando se ofertan dietas cardiosaludables y se le enseña a la población en el marco de las guías alimentarias la frecuencia con que se deben tomar alimentos, el no eludir ningún tipo de alimentos, el que se pueden sustituir huevos, pescados, carnes de distinta modalidad, el que las guarniciones de cereales de tipo pasta, arroz, el intentar que siempre la dieta sea una expresión viva de la gastronomía más próxima, de los productos de la tierra, es hacer una enorme labor de salud pública. Y esto es así.
De todas maneras, creo que hemos planteado una situación un tanto idílica, porque si nos acercamos a muchos de los comedores o en general de lugares de restauración, realmente no todos cumplen los requisitos que serían los idóneos para hacer esa educación nutricional a la que hemos hecho mención, ¿no?
Pues desgraciadamente así es. Muchos comedores escolares, pues bajo la premisa de que los chicos no les gusta una cosa o hay que darles cosas cómodas porque si no, no las quieren comer, pues pasamos un poco por todo. Pero como siempre, la educación no es fácil. Supone disciplina, supone conocimiento de los hechos y querer llegar a resolver las cosas. Entonces lo que estamos diciendo, aunque parezca un poco utópico, es que esta es nuestra meta y nuestro camino. Y el camino no es fácil, pero el final es muy gratificante porque la salud es el mayor valor que tiene una sociedad.
Invitamos de todas maneras a todas las personas vinculadas a los temas de restauración colectiva que se apunten a cursos, que se formen en el campo de los aspectos nutricionales, sí, y de alimentación desde una óptica, bueno, pues muy rigurosa, muy científica y muy saludable, y que tampoco se dejen llevar por algunas informaciones un poco extrañas. Agradecemos, como siempre, la presencia de Consuelo López Nondedeu, que es profesora colaboradora desde hace muchísimos años, autora de numerosas publicaciones y buena amiga. Hasta otra ocasión. Muchas gracias, Consuelo.
Gracias
buenas noches.
Gracias a vosotros por el foro que me dais.